Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, estamos en un hotel de la Ciudad de México, estamos en una conversación que vamos a sostener con Alejandro González Iñárritu, este gran cineasta mexicano que está presentando Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Alejandro, gracias por la charla para CNN, bienvenido.
Gracias por tenerme aquí.
Muchísimas bueno, gracias. Pues tuve oportunidad de ver Bardo en estos días en una proyección que nos compartieron y bueno... ¿Cómo defines Bardo? ¿Cómo hablar de una película con esas características? Una producción fuerte, una carga onírica muy importante. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo lo defines?
Es difícil definirla con palabras.
Clasificarla, pues.
Sí, porque es una película que no reafirma las convenciones del cine, ¿no? O sea, creo que las rompí en ese sentido, el tipo de estructura que había trabajado antes. Es una película cuyo centro de gravedad es más emocional. O sea, no hay primer acto, segundo acto, tercer acto. No hay quién mató a quién. Creo que es una película cuya materia está hecha precisamente, como decías, onírica, está hecha de sueños, está hecha de sentimientos, de sensaciones, de memorias, ¿no? Recuerdos, reflexiones, miedos.
A lo mejor no es quién mató a quién, sino quién se encontró con quién.
Sí, exacto. Es un poco el encuentro o tratar de recuperar. O sea, este para mí fue un intento de recuperar una cantidad de cosas que han pasado en los últimos 20, 25 años desde una perspectiva personal como inmigrante. Creo que todos los que emigramos de nuestro país de origen, más allá ¿cómo te puedo decir? Del éxito, el fracaso de la aventura, si seas privilegiado o no. Todos compartimos una sensación de dislocación, de identidad fracturada, de donde los países, las memorias, las cosas que perdimos se nos aparecen. Yo digo que nadie es más mexicano que el mexicano que se va de México, porque a través de la ausencia se te presenta el país. La ausencia es muy poderosa del país y en ese sentido sí hay una gran nostalgia. Y lo hice con un sentido del humor, porque yo por eso defino esto como una comedia nostálgica. Quise ver esto, que es algo a veces doloroso, como algo que también puedes reírte de eso, puedes liberarte de eso también, ¿no?
Pero fíjate, identidad, ¿no? Un tema importantísimo en la narración. Mexicanos que se van a Estados Unidos y que hay una simbiosis, hay una circunstancia donde te sientes más mexicano al regresar a México, pero igualmente reclamas que te nieguen decirte nacional de allá. Exacto. En aquella escena que está con un
oficial
latino que pues dice usted no puede decir que es su casa. ¿Qué cosa, no?
Así es que la naturaleza del inmigrante es esa. O sea, como decía Facundo Cabral o Alberto Cortés, la canción de no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Esa sensación de no estar aquí y allá, en realidad, cuando emigras, y todos los inmigrantes que estén ahorita escuchando esto, creo que compartirán conmigo que emigrar es morir un poco, es dejar algo. Requiere integración, y esa reintegración demanda desintegración. O sea, tienes que romper con ciertas cosas, dejar ciertas cosas. Y en Estados Unidos es un país que en un momento dado demanda más eso, donde el idioma español no se promueve, de hecho se castiga de alguna forma, se ve como algo menor, ¿no? Yo tuve una anécdota que te voy a platicar que me quedó muy impactado acerca de eso, en donde esa sensación de que aunque quieras regresar después de un tiempo, cuando quieres regresar a tu país, ya no hay vuelta atrás, ya no puedes aunque quieras. Entonces, es ese estado de Bardo del que habla la película, ese estado de una reinvención de la identidad, que además es liberador.
Pero tantito, ¿y cuál es la anécdota? ¿Qué te pasó?
Cuando mi esposa María Eladia y mis hijos Eliseo y María Eladia llegamos a Estados Unidos, ellos tenían 6 y 4 años. Y mi hija entró a una escuela de mucha diversidad, afortunadamente, pero en esa escuela no había lugar para mi hijo Eliseo, que estaba en 4 años casi. Lo tuvimos que meter a otra escuela, que no tenía la diversidad que queríamos y ni era bilingüe. Y había una maestra norteamericana y tenía un asistente. que hablaba español, me parece que era guatemalteca, una joven, y le pedimos, mi esposa y yo, que por favor le ayudase a traducir a mi hijo, pues lo que la maestra decía.
Entonces, esta asistente de la maestra americana se iba a encargar de que mi hijo Eliseo pues navegara un poquito las primeras semanas en su idioma. Y entonces yo iba a recoger a mi hijo y la lonchera estaba aún llena y los pantalones orinados.
Uy.
Y su alegría y su encanto empezó como a, ¿no?, como a apagarse. A los 15 días dije, algo está pasando. Para hacer la historia corta, la realidad es que la asistente no le estaba traduciendo a mi hijo. Y me lo reconoció. Le dije, ¿por qué no? Me dijo, es que yo no quiero hablar español porque los niños van a pensar que soy una sirvienta.
Uf.
Y le dije, a ver, tú tienes 30 años, eres un adulto, eres bilingüe. Estos niños tienen 4 años. Lo que quiero decir, el complejo de inferioridad o lo que ha representado para los americanos el español es que eres de una clase menor. Y esta persona se estaba obligando a dejar su identidad y su cultura para poder reinventarse y poder... Y era como yo, de tez morena, o sea, decir, no porque hablar inglés, iba a cambiar esa percepción que ella pensaba, que negando su propio idioma y cultura. Y ese es el conflicto que estoy hablando aquí, ¿no? O sea, es un conflicto y en donde además muchas veces nosotros mismos, los latinos, podemos ser duros con los latinos, ¿me entiendes? No solamente es una situación de color de piel, es una cuestión de que hay una reinvención que a veces uno acaba haciendo, algunos acaban siendo más americanos que los americanos. Bien, esa es una
anécdota fuerte. Déjame, Alejandro, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. En esta. Regresamos en esta conversación con Alejandro González Iñárritu, conversando sobre Bardo, esta falsa crónica de unas cuantas verdades. Y bueno, pues tiene un montón de cosas de las cuales podríamos seguir hablando. Dijiste hace ratito humor. Bueno, yo le llamaría audacia cinematográfica. Hay ciertas escenas que sí rompen con los códigos que uno esperaría tuyos o del cine que podemos entender. Te das permiso, digámoslo así, de, por ejemplo, no quiero contar demasiado para que la vean, empequeñecer a tu protagonista cuando estaba hablando con frente a su padre. Es una escena en donde los recursos de producción o cinematográficos pues pueden ser muy polémicos. ¿Qué esperas que la gente piense de ese tipo de escenas o el gran cordón umbilical que recorre un pasillo con sangre? Ay, eso es fuerte, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensas?
Son de alguna forma, recursos más bien de la imaginación. O sea, yo creo que es acerca del lenguaje cinematográfico, acerca de los elementos que usas, donde la película está todo el tiempo navegando entre la realidad y la imaginación, ¿no? Entre la ficción y lo verdadero, entre la vida, la muerte, entre un lugar y otro. O sea, la película tiene una dualidad constante.
La vida y la muerte permanentemente, ¿no?
Permanentemente y
la realidad y el sueño.
Y la realidad y el sueño. Yo creo que nuestras vidas navegan todo el tiempo entre lo sublime y lo ridículo. O sea, es decir, yo traté de jugar con eso que es, ¿no? O sea, el permitirme reír de mí mismo, reírme de mí, reírme de las cosas que a lo mejor en un momento dado causaron dolor. Representarlas de una forma metafórica, escenas que creo pueden quedar grabadas en alguien, en la conciencia de alguien, que es el máximo, digamos, la máxima meta de un cineasta, ¿no? Que a través de una imagen puedas decir muchas cosas sin palabras, sino con imágenes que puedan representar emociones o cosas que puedan de diferente manera tocar a la gente y hacerla pensar muchas cosas. Creo que esos recursos sí los jugué todo el tiempo. Y digo humor porque eso sí, o sea, en los momentos donde realmente la película empezase a ser de una extrema gravedad, esta película, a diferencia de las otras yo las consideraba como una especie de buceo profundo en la noche con tanques de oxígeno donde veías ballenas negras, tiburones, con el peso del agua arriba. Y esta película quise hacerla desde la luz, desde la superficie. Es decir, es una especie de paseo con un snorkel donde desde arriba puedes ver la profundidad también, pero con los matices de la luz, de los grises y de la oscuridad. O sea, es una película que navega de alguna forma en una superficie más ligera, creo yo.
Bueno, mucho simbolismo. Dime una cosa, ¿por qué los ajolotes?
Pues el ajolote es algo que tiene algo que ver un poco también con...
Muy anécdota. Mexicano, por supuesto.
Claro, eso es para mí lo más importante. Es una cuasi salamandra única, casi en extinción, que es una tragedia. Pero como sabes, es un dios mitológico de ancestral. Los dioses antes se quemaban en el fuego para que el sol no dejara de aparecer. Y este dios ajolote fue el que se escapa, se mete en el agua, se mete en la tierra. Y por más que lo cortaban, se revitaba. Y eso yo creo que somos los mexicanos, ¿no? Marta escribió un libro acerca del ajolote y la mexicanidad, ¿no? Uh-huh. Que por más que tenemos una resiliencia como la del ajolote, por más que hemos resistido conquistas, invasiones, abusos, y seguimos reinventándonos, ¿no? Entonces el ajolote es un animal que nos representa muy bien, ¿no? Es un animal muy interesante, muy mitológico.
Luego tienes estas escenas históricas, ¿no? Esta escena, déjame traer a cuento para que la gente se anime a verla. El castillo de Chapultepec, los niños héroes. Esta cuestión entre historia, comedia, ¿qué cosa es eso?
Bueno, yo creo que esta película habla, el personaje de Silverio Gama, interpretado por Daniel Jiménez Cacho, magistralmente, es un personaje que está en medio de esa reinvención, ¿no? Y sus propias narrativas están siendo cuestionadas de lo que sucede con su padre, con su madre, con sus hijos pequeños, de adolescentes. Todo está desde un punto de vista donde está reconstruyendo esas memorias, ¿no? Y la memoria en un momento dado no tiene verdad, tiene convicción emocional. Yo creo que eso y las narrativas de un país también, que son eventos independientes, que después los países o las comunidades que forman los países les han dado, digamos, un sentido a cada uno de estos eventos para crear una narrativa.
Cohesionante,
para,
sí.
Para que nos den de alguna forma un sentido de pertenencia, nos den una identidad y nos den un poder colectivo. Pero estas narrativas han sido generadas, creadas con una ideología, con una política, con un fin particular. No necesariamente son ciertas. Entonces sabemos que todo este evento de los niños héroes en realidad fue una masacre. La guerra de México-Estados Unidos, como le llaman, no fue guerra, fue una invasión. Una invasión como la de Ucrania. O sea,
sí, pues.
La razón fue que querían establecer la esclavitud en Texas y México no aceptaba eso, era nuestro país, y dijeron, vamos a invadir. Y esa invasión terminó en ese castillo de Chapultepec con este colegio militar donde estos chicos fueron asesinados. Pero seguimos dándole a esta narrativa de estos niños héroes y hacemos a veces de una derrota que fue trágica, tremenda, profunda, una especie de mito de victoria o de dignidad que...
De dignidad, de hecho heroico.
Sí, que es metafórico y lo entiendo, pero todo historiador sabe que ese acto no se dio. Y es poner en duda y la incertidumbre de ese acto y poder reír de eso, de algo que es trágico. Y a veces de reírse del dolor es la única forma de navegar algo que fue serio, que fue profundo, donde la mitad de nuestro país fue comprado por 15 millones de pesos. Y a todas estas personas, ellos no cruzaron la línea de Estados Unidos. La línea los rebasó a ellos, ¿no? Entonces, esos eventos como ese o la conquista son eventos que han marcado a todo mexicano y que me han marcado a mí, más con la compleja relación con Estados Unidos. Y quise abordarlos, repito, con el humor, pero con lo que creo que nos ha marcado a los mexicanos, ¿no? Son eventos muy, muy importantes.
Totalmente. Déjame hacer una pausa. Y bueno, está ahí, claro. Efectivamente, la conquista, está los niños héroes y otras cosas. Déjame hacer una pausa. Entramos en la parte final. Bueno, regresamos a Alejandro González Iñárritu en esta conversación sobre Bardo y otras cosas. Y bueno, yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, en tu reflexión, tu punto de vista de lo que puede pasar con la gente que ve tu película, conectar eso con la realidad actual, conectar eso con nuestras vivencias actuales y las raíces profundas que nos llevan a la conquista, a los niños héroes, a otras cosas que están en la película. ¿Cómo conecta una cosa con otra?
Mira, yo creo que esta película para mí fue un ejercicio de introspección. Terminó como una muy íntima autoficción que a través de un alter ego exploro a un personaje.
¿Biográfica?
No.
¿Casi?
No, porque la biografía demanda o exige o presume de verdad y de eventos concretos. Aquí no.
Ya.
Aquí hablo de autoficción, que es un recurso muy utilizado en la literatura. El premio Nobel de este año vivo y muchos escritores desde hace cientos de años utilizan la autoficción para hablar de cosas personales, pero también universales, ¿no? Es como el autorretrato. Es un momento dado, no es que ese personaje sea yo, pero lo conozco muy bien. He hablado de la migración en tres películas, en Babel, en Beautiful, en La instalación de carne y arena, de los inmigrantes. Esta vez me atreví a hablar desde mi propia experiencia para explorar esto y eso, rescatar esas memorias y rescatar la memoria colectiva de nuestro país. Pero es una radiografía de una especie de todos estos, este mosaico de cosas. Esa película es como una especie de pozole de ideas, como un mosaico, como un mural que habla de cosas que sí, desde una perspectiva personal, pero también muy universales. Habla de la paternidad, habla de la pérdida, habla de los afectos que se dejan y habla de estas cosas muy íntimas que creo que cualquier persona se puede identificar hoy en día. Es una radiografía de estos últimos 25 años que he tenido una experiencia y que creo que me conecto con muchísima gente, no solamente con los millones de migrantes en los Estados Unidos que sienten lo mismo que yo, sino también con personas que en un momento dado te puedes sentir en una incertidumbre, en ese momento de indecisión que creo que estamos en este momento. Entonces creo que es una película que no la hice. Yo no recuerdo mi niñez. No, recuerdo muy pocas cosas, tengo muy pocas imágenes. Me gustaría poder tener la estructura para poder construir desde ahí el fundamento. Por eso yo creo que estos últimos 25 años me ayudan a entenderme a mí mismo. Uh-huh. Y por eso me atreví a explorar eso, ¿no? Por eso me expliqué.
Bueno, Alejandro, para efectos tuyos, como cineasta que has hecho grandes obras, estás, propuesto por la Academia Mexicana para competir por el Oscar. ¿Piensas que tiene la película los alcances para buscar de nuevo esa estatuilla tan codiciada?
Yo quiero pensar que sí, pero la verdad es que es una decisión que está en...
Que no es mía.
No es mía, son casi 10,000 académicos. Sí. Es una decisión que, yo agradezco muchísimo a la Academia haber elegido, pero ahora tiene que estar entre 100 y tantas películas para poder ser elegida una de las 5, ¿no? Entonces hay un proceso todavía muy largo.
Complicado. Y este otro tema que no tiene que ver con la película, pero sí tiene que ver con la posibilidad de que la gente la vea. Netflix, ¿no? Este fenómeno impresionante que estás ahí metido de lleno. Entonces esta combinación de plataformas para que te vean en el cine, pero también te verán en Netflix y entonces la gente dirá, mejor me quedo en mi casa o qué pasa. Cuando se está en esos territorios.
Yo estoy muy contento.
¿Se canibaliza?
Yo quiero hablar de lo que a mí me toca, que es esta experiencia, que es la única que he hecho con Netflix. Esta película la filmé en 65 milímetros, que es con un formato enorme, con un diseño de producción y visual creo que muy considerable y tiene una escala desde lo íntimo a lo épico.
Épico.
Y creo que el diseño de sonido, la música, es una experiencia muy sensorial, es inmersiva. Yo quiero invitar al público a que se atreva a ir al cine porque Netflix en este sentido rompió su modelo de negocio por primera vez y vamos a estar estrenando la semana que entra, el 27 de octubre. Se abre en cientos de salas en toda la República Mexicana.
No decenas, cientos.
Cientos, van a ser, 500, 700 salas por 7 semanas. O sea, literalmente es una película que va a tener una corrida cinematográfica o teatral, digamos, como si no fuese Netflix. Va a ser la primera vez que Netflix hace esto. Y esto, quiero invitar a la gente a que puedan vivir esta película en el cine porque así se hizo. Creo que sí es dos experiencias. Independientemente de que la vean después, porque todos acabamos viendo grandes películas en la televisión, ¿no? Las películas tienen una vida corta. De alguna forma, por más que seas quien seas, más de 2 meses, 3 meses, es muy difícil durar en los teatros. Pero creo que en este caso me considero muy afortunado porque sí fue esa condición que yo le dije a Netflix. Esta película tiene que estar en los teatros porque así la voy a filmar, porque es una experiencia que vale la pena ver en los teatros. Cambia totalmente la experiencia. Entonces, ojalá que la gente...
Oye, pues es un gran tema porque lograste convencer a Netflix a cambiar efectivamente su modelo de negocio.
Sí, es un
experimento. Por primera ocasión, a lo mejor en otras ocasiones.
Es un experimento que están haciendo y ojalá que la gente... Creo que ese va a ser el modelo que va a obedecer porque no creo que una cosa se pelee con la otra. O sea, yo creo que hay películas que vale la pena ver en el cine. Hay otras que a lo mejor no es tan necesario, pero tiene que ver mucho con el lenguaje, tiene que ver con la experiencia, ¿no? Con la gramática, creo yo. Uh-huh. Entonces, creo que es un buen experimento para ver si una, de hecho, fortalece a la otra. Espero que esta gente, cuando vaya al cine, se dé cuenta y la puede volver a ver en la televisión, como yo he visto casi la mayoría de las películas en mi vida, ¿no?
Pues ahí está, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, pues ya a punto de estrenarse en las salas mexicanas y en Netflix. ¿En qué tiempo
El 16 estará? De diciembre. Se estrena el 27 de octubre en México, en las salas, el 4 de noviembre en los Estados Unidos y a partir de ahí en todo el mundo. Va a tener también una corrida de las salas cinematográficas. y luego se estrena hasta el 16 de diciembre en Netflix.
Pues estaremos ahí siguiendo las reacciones con motivo de la proyección de Bardo en México y en otras partes del mundo próximamente. Seguramente también estará en otros cines. Gracias, Alejandro.
Gracias.
Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.